En esta parte de la memoria digna, recordamos los años marzo 1994 a enero 1997, cuando era evidente que si hubiera podido, el gobierno mexicano habría aplastado con todo su ejército al EZLN.
Pero la sociedad civil, con su movilización, le mostró al gobierno que una respuesta militar contra el EZLN tendría un costo político muy alto en México y alrededor del mundo.
Por eso, después de los primeros 12 días de guerra, hemos visto cómo el gobierno, por un lado, negocia con el EZLN y trata de convencernos de que quiere encontrar una salida política, mientras que por otro lado le apuesta a la guerra para acabar con la rebeldía zapatista.
Así, mientras para un amplio sector de la sociedad civil y el EZLN empieza el diálogo, para el gobierno empieza la simulación.
Ya la muerte le
ronda. Se da el encuentro en la catedral, donde empiezan a ver los inicios del famoso diálogo, ¿no? Cuando ya se había hecho un alto al fuego y cuando Samuel B. se había intervenido, y viene el comité clandestino y en la catedral empieza a hacer ya un intercambio con el comisionado para la paz, que me quería entonces era que marchó por él. Ahí fue donde a mí me llamó la atención ver estos grandes municipios y decir, ¿qué vamos? Lógicamente que era pues muy alentador, era agradable ir a ver a quienes habían tenido esa gran fuerza y persistencia, ¿no? Para haber dado lo que llegara. Entonces dije, no, como que lo están viendo más allá, ¿no? Pero bueno, era mi apreciación y yo desde ahí dije, no, yo no voy en ese momento, gracias, pero no es lo que me va a llenar. Más bien, bueno, me siguieron insistiendo, así fui, pude entrar porque había quienes llegaban y regresaban y no entraban porque eran tantas razas.
El EZLN llama a la sociedad civil a luchar por la vía política para resolver las causas que dieron origen al levantamiento.
Luchen, luchen sin descanso, luchen y derroten al gobierno, luchen y derroten a la guerra, luchen y derrótenos. Nunca será tan dulce la derrota como si el tránsito pacífico a la democracia, la libertad y la justicia resulta vencido.
Y es así como en agosto de 1994 se realiza en Guadalupe Tepeyac la Convención Nacional Democrática, un espacio de articulación y encuentro entre el EZLN y la sociedad civil.
Hermanos de la Convención Nacional Democrática, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, queremos darles la bienvenida a este lugar que ahora se llama Aguascalientes.
Bueno, hablamos primero de la Convención Nacional Democrática, que es un aspecto muy importante dentro del movimiento de la ESA. Pues también es una cuestión que nos sacude porque hay una gran convocatoria y hay una gran participación. Sin embargo, a través del tiempo del acontecimiento empieza a decaer. Posteriormente viene lo del Frente Zapatista y también hay mucho ímpetu para participar y para proponer y para hacer amalgama toda esta necesidad que hay de hacer la fuerza más unificada, sobre todo, ¿no? Porque considero que hay fuerza suficiente de oposición, más sin embargo, como falta esa situación de cohesión, de fuerza única, a lo mejor soy exagerada, pero creo que es lo que se requiere para que haya mejor respuesta, ¿no? Todo en el respaldo a lo que ellos están de alguna manera proponiendo, que es el cambio, que es el reconocimiento.
Esperamos de esta Convención Nacional Democrática la organización pacífica y legal de una lucha. La lucha por la democracia, la libertad y la justicia. La lucha que nosotros nos vimos obligados a caminar armados y con el rostro negado. Esperamos de esta Convención Nacional Democrática la capacidad de entender que el derecho a llamarse representativa de los sentimientos de la nación no es un resolutivo que se apruebe por votación o consenso, sino algo que tienen que ganarse todavía en los barrios, en los ejidos, en las colonias, en las comunidades indígenas, en las escuelas y universidades, en las fábricas, en las empresas, en los centros de investigación científica, en los centros culturales y artísticos, en los rincones todos de este país. Esperamos de esta Convención Nacional Democrática la claridad para darse cuenta de que este es solo un paso, el primero de muchos que habrá que dar, incluso en condiciones más adversas que las presentes.
El 9 de febrero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo levantó órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia zapatista y lanzó su nefasta ofensiva militar contra las comunidades indígenas que recuerdan este momento como la traición de Zedillo.
Como resultado, miles de indígenas chiapanecos fueron desplazados de sus pueblos en la zona de las Cañadas y la Selva. Las fuerzas militares arrasaron el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, donde se había celebrado la Convención Nacional Democrática, y en su lugar dejaron una base militar.
Bueno, lo que pasó es que el gobierno de Ernesto Zedillo lanzó una ofensiva militar contra nosotros. Quisieron pues capturar o asesinar a los dirigentes del EZLN, pero sobre todo pues compañeros de Marcos, y pues mandaron miles de efectivos militares en la selva. Entonces son miles de soldados mandaron con todo pues, su armamento, con todos sus carros, y también se movilizaron pues en aviones, en helicópteros. De tal manera que fue muy duro para nosotros, porque tuvieron que replegarse al monte.
El 9 de febrero, porque como yo estaba en Morelia, de repente avisan la noche anterior de que viene el ejército. Y en Morelia, ahí tenemos el antecedente de que cuando viene el ejército, antes del 7 de enero, matan, torturan, arrasan, y eso es la experiencia del pueblo, así que hay mucho miedo y también mucha rabia, porque por un lado tuvieron todo el proceso de levantar los restos de los tres compañeros y la búsqueda de la justicia, y ya luego en febrero ahora viene otra invasión, otra ocupación. Así que la noche del 8 es una experiencia entre pánico e indignación. Uno veía al pueblo en su vida cotidiana, recogiendo maíz, acostando a los niños, y 15 minutos después tú ves un ejército uniformado, armado, en la cancha de básquet, donde 2 horas antes estaban jugando. Y ahora se da cuenta que eso es una guerra, y que este es un ejército, y aquí puede pasar cualquier cosa. En la madrugada, obviamente nos dijeron que si queríamos quedarnos, que ellos se iban. Iban a esperar que venga el ejército, iban a asegurar la retirada de la población civil, iban a pelear, si era necesario, pelear con las tropas, si no dejaban salir de la gente. Y se dio así de que la población sí pudo retirarse en la mañana, y que los milicianos luego siguieron detrás, cuidando la población civil y asegurando que lleguemos bien a la montaña. Y luego fue un mes esperando que haya condiciones para bajar.
Que no tienen con qué trabajar otra vez, lo llevaron pues los ejércitos, no sé dónde lo dejó, pero sí lo llevó. Machete, hacha, hasta molinos de las mujeres lo llevaron, prensa para tortear lo llevó también.
La demanda, no sé lo que decían ellos, porque yo al principio no entendía nada. Yo decía que el ejército era el mejor que había, que era el que apoyaba a todos. ¿Cómo podía ser posible que ellos estuvieran haciendo eso? Y yo siempre decía que era el ejército, que no eran ellos, ellos. Pero a raíz de todo lo que miraba yo en las comunidades, fue cambiando mi manera de pensar sobre ellos. Ahorita pues ya tampoco, se puede decir que tampoco me llevo muy bien con los del ejército, por lo mismo.
El EZLN organiza a fines de 1995 la primera de lo que sería una serie de consultas con la sociedad civil nacional e internacional y con sus bases de apoyo.
Esta consulta buscaba definir el rumbo político que tomaría el EZLN.
Cuarto, ¿debe el EZLN convertirse en una fuerza política independiente y nueva sin unirse a otras organizaciones políticas? Quinto, ¿debe el EZLN unirse a otras organizaciones y juntos formar una nueva organización política?
Para nosotros, la consulta nacional e internacional es un acto político muy importante, porque es una forma de dialogar a nivel nacional, porque es una forma de romper el silencio.
el EZLN se sienta a negociar con el gobierno en San Andrés Acanchem de los Pobres.
En los diálogos de San Andrés hubo un gran esfuerzo por parte de la sociedad civil, quien estuvo ahí organizando el cinturón de paz, la comida, cuestiones logísticas.
Toda la gente, vieras de cuánta gente de los barrios los iba a esperar. Hágase de cuenta que era una peregrinación, era como una feria, pero había mucha gente esperándolo. Y toda la gente se daba mano con mano, se agarraron fuerte las manos y hacían doble valla, porque anunciaron que iba a ser la conferencia. Y la gente se juntó muchísimo. Quiere decir que mucha gente estaba de acuerdo. Nada más que como hay mucho más pobres que ricos, los ricos son muy pobres. Porque decían, ellos están pidiendo algo justo, algo que no se les debe negar. No están pidiendo riqueza, están pidiendo sus derechos.
En San Andrés, las negociaciones tomaron su tiempo y finalmente la COCOPA se encargó de redactar una propuesta de reforma a ley indígena.
Luego se formaron planes para poder dialogar.
Primero, el documento del EZLN expresa una interpretación maniquea y radicalmente distorsionada con respecto a la situación política nacional, desconociendo en primer lugar el hecho de que ha sido el propio gobierno de la República el que a través de diversas iniciativas y propuestas ha buscado consolidar un clima de paz, estabilidad, seguridad y desarrollo democrático en el país.
Pero dentro de estas frases del gobierno federal, él metió a sus militares para poder presionar.
Nosotros somos francos en decirles de nuestras propuestas y cómo hemos sido tratados. Pero les decimos que han tenido cara bonita, pero no voluntad. Con esa cara han querido engañarnos, han querido traicionarnos.
Tanto la forma como el contenido del comunicado del EZLN dan cuenta de un ánimo beligerante que poco ayuda a generar un ambiente propicio para el desarrollo del diálogo y la negociación en el estado de Chiapas.
También nos dijeron que están estudiando mucho qué es lo que significa dignidad, que están consultando, que están haciendo estudio de la dignidad, que lo más que podían entender para lo de la dignidad, que era el servicio hacia los demás, eso es lo que entienden, pero que si nosotros podíamos decirles qué entendíamos nosotros por dignidad, eso querían que nosotros les digamos y les dijimos que sigan con la investigación. A nosotros nos da risa y nos reímos.
Este documento general que ustedes ya saben, eso lo vamos a someter a consulta con nuestras bases. Eso no es para hoy, eso está claro. Nosotros nos sujetamos sí a nuestras bases.
Llegamos a esa conclusión como base, que vamos a seguirlo negociando, se va a seguir analizando, y esa es la orden que recibieron nuestros mandos de parte de las bases. Y como también dice el gobierno o los representantes del gobierno, que por qué se tardan muchos días para las consultas. Bueno, como ustedes ven, ahora ustedes están en el lugar de los hechos. Ustedes están viendo a qué distancia tienen que caminar los delegados quienes llevan las propuestas de las bases, como ya hacía mención un compañero, de 3 a 4 días.
Pero mientras la sociedad civil y el ejército zapatista abren más espacios para resolver el conflicto por la vía política, el gobierno mexicano le apuesta cada vez más a la salida militar y a la represión.
En el 96, en el predio Gran Poder, el Nicolás Ruiz, se estuvo cuidando por más de 2 años esas tierras, ¿no? Y cuando en el 96, creo que fue en marzo, el 21 de marzo, entró el ejército y la policía, la seguridad pública, a desalojar los compañeros de Nicolás Ruiz. Entonces ahí fallecieron 3 compañeros, ¿no? El ejército los mató. Y a pesar de eso, los compañeros siguieron luchando, ¿no?, por defender su tierra. Y hasta hoy, ¿no?, que se ganó, y aunque no hay ninguna sentencia que las tierras es de Nicolás Ruiz, el pueblo lo reconoce como parte, ¿no?, porque tiene sus títulos primordiales en donde dice que es una gran cantidad de tierras es del pueblo, ¿no? Entonces también de la manera, por su organización política, ¿no? Que todo el pueblo decidió irse a la resistencia junto con el EZLN, ahí comenzaron a haber divisiones, ¿no? Hubo un grupo que no quiso pertenecer a esta resistencia.
En cambio nosotros no tenemos recursos económicos para comprar nuestras necesidades y además los soldados llegaron y nos lo agarraron nuestras cosas o nuestras tablas. Eso es lo que no queremos.
Pero no solo, está muy relacionado también con el silencio que la comandancia hace pues en contra del mal gobierno, ya que el gobierno busca muchas formas de cómo acabar. Una de ellas, por ejemplo, es